Mucho se ha criticado el estudio mnemotécnico y no pocos chicos se atrancan en esto de tener que estudiar para el examen. Hemos pasado de un sistema de estudio fundamentalmente memorístico a un sistema de aprender haciendo. Hoy se habla mucho más de competencias, trabajo colaborativo, el juego como herramienta de aprendizaje. No son pocos los que afirman que no tiene sentido estudiar de memoria cuando todo está en Internet. ¿Qué ha pasado con la memoria? De esto vamos a hablar hoy con el profesor José Carlos Aranda. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Frank.
¿Tan mala es la memoria como se pinta?
En absoluto. No solo no es mala, sino que es imprescindible. Pensemos que sin la memoria no sabríamos ni siquiera quiénes somos. Es decir, la memoria es lo que confiere sentido a nuestra existencia y le otorga unidad a nuestra identidad a lo largo del tiempo. Pero la memoria actúa en todos los órdenes de la vida. Lo que ocurre es que tendríamos que hablar de tipos de memoria, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo funcionamos con memoria cortoplacista, es decir, recordamos los datos y la información que nos es necesaria para los próximos 20-30 segundos. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando estamos operando con pantallas digitales o cuando estamos actuando con el ordenador. Pero esa información desaparece inmediatamente, prácticamente al minuto, ¿no? Mientras que cuando hablamos de la memoria en el estudio, estamos hablando de asimilar información y ser capaces de recuperar esa información cuando queremos o la necesitamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer un examen. La cuestión ¿es importante cultivar esta memoria, sí o no? Pues la respuesta, evidentemente, sí, es importante cultivar esta memoria a largo plazo y retener una importante cantidad de información. Cuanta mayor información retengamos, esta información será más operativa. Vamos a poner un ejemplo para que nuestros oyentes no se entiendan. Esto es como abrir la pantalla de un ordenador y encontrarte en tu escritorio unas carpetas bien organizadas, ¿eh? Si tienes unas carpetas bien organizadas, la recuperación de la información es relativamente fácil porque está estructurada. La contra sería, tú tienes mucha información, sí, pero la tienes absolutamente desorganizada, la tienes en el subconsciente, la tienes ahí almacenada, y cada vez que necesitas buscar una información es como si abres la pantalla y te encontraras los archivos todos sueltos, ¿no? sin ningún tipo de organización. ¿Cuánto tiempo tardarías en recuperar la información en ese caso? Evidentemente tardarías muchísimo más tiempo, ¿no? Pues un poco así actúa también el cerebro, ¿no? De tal manera que ¿es importante la memoria a largo plazo? Evidentemente. ¿Es operativa? Evidentemente que es operativa. Y cuanta más información eres capaz de manejar, imagínate, por ejemplo, un médico cuando tiene que hacer un diagnóstico. Si él tiene esa memoria operativa activada, pues el diagnóstico lo va a realizar en 3,2 segundos, ¿no? Porque es capaz de recuperar la información de forma inmediata. Pero si tiene que pararse a buscar en Internet y asociar síntomas con la enfermedad para realizar el diagnóstico, ¿cuánto tardaría? La operatividad en el diagnóstico se retardaría enormemente, ¿no? Lo que repercutiría en una peor operativa en su trabajo, ¿no?
¿Por qué cuesta tanto aprender algo de memoria?
Porque la memoria, en definitiva, no es sino establecer conexiones neuronales nuevas. Es como cuando llegamos a una ciudad que no conocemos, tenemos que circular por ella, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que estar con los cinco sentidos pendientes en cada cruce, en cada semáforo, en cada stop, en cada paso de cebra, y esto ralentiza muchísimo nuestra operatividad en la conducción. Pero cuando tú realizas una repetición sistemática de la misma ruta, es decir, las conexiones neuronales se reproducen de forma sistemática siguiendo un mismo camino, van afianzándose hasta que finalmente se automatizan, ¿no? De tal manera que la sinapsis neuronal, que en principio empieza siendo química, se automatiza siendo eléctrica y la recuperación de la información es mucho más rápida. A partir de una parte del cerebro, que es la especializada en esta transformación de la memoria a corto plazo, a largo plazo, que es el hipocampo. Y lo que está demostrado, y esto es interesantísimo y me gustaría que nuestros oyentes lo retuvieran, es que estamos en posibilidad de aprender continuamente. La plasticidad cerebral no se pierde. Hay un experimento muy, muy interesante realizado en la University College de Londres por Eleanor McGeer sobre cómo afecta al hipocampo el preparar unas oposiciones. En este caso son oposiciones a taxistas, ¿no? Bueno, pues lo que se demostró es que aquellos durante 4 años, durante 4 años estudiando para aprobar unas oposiciones en las que los aspirantes tenían que memorizar hasta 25.000 nombres de calles, ¿no? Bueno, pues lo que se demostró en este estudio es que los que conseguían superar la prueba experimentaban un recrecimiento del hipocampo de hasta el 20%. Es decir, nuestro cerebro es plástico y se adecua al esfuerzo que nosotros realizamos, a las actividades que realizamos cada día. De alguna manera se adapta a nuestra forma de vivir. Es así, así de sencillo, ¿no?
Para los chicos, los que nos estén escuchando, bueno, o nos pueden escuchar, ¿cómo habría que trabajar la memoria?
En principio lo que tenemos que comprender es que no todos tenemos el mismo tipo de memoria. Existe una memoria visual, quien tiene más facilidad para memorizar lo que lee, ¿no? Existe también una memoria auditiva, que aquellos que tienen más facilidad para recuperar la información de lo que escuchan. Y existe también una memoria mnemotécnica o kinestésica. La kinestésica es cuando, esto lo van a comprender nuestros oyentes rápidamente, ¿nunca os ha pasado que habéis hecho una chuleta y después de haber hecho la chuleta habéis dicho, anda, ya me lo sé, ¿no? Bueno, pues cuando esto ocurre es porque la memoria dominante es la kinestésica, lo que escribimos a través del movimiento lo recordamos con más facilidad. Es importante que sepamos cuál es el tipo de memoria dominante en cada uno de nosotros. Pero aparte de esto, para fomentar la memoria es imprescindible la atención enfocada, es decir, que nos concentremos, entrar en flujo de concentración. Y también es imprescindible seguir unos pasos muy, muy claros. Primero, comprender, porque es mucho más fácil comprender un texto que tenga una lógica de relación que, por ejemplo, memorizar un listín de teléfonos, ¿no? Que no son datos inconexos, que no guardan ningún tipo de relación. Una vez que hemos comprendido, y para eso está el diccionario, escuchadme, el diccionario, comprender bien, El segundo paso sería estructurar la información para otorgarle una lógica interna, es decir, hacer un esquema. Y por último ya pasar a la fase de memorización pura y dura. Y la memorización yo recomiendo que memoricemos yo que soy muy malo memorizando, con un lápiz y un papel, ¿no? Yo jugaba conmigo mismo, porque si el lápiz se cae es porque has perdido la concentración, ¿no? Mientras que si el lápiz está escribiendo, tú estás en este flujo de concentración. Bueno, pues lo que te cueste trabajo memorizar, escríbelo una vez, dos veces, 10.000 veces. Y eso, no te preocupes, que pasará a esa memoria a largo plazo. Te puedo decir que recuerdo todavía textos de cuando yo tenía 14 años, ¿no? De haberlos repetido una y otra y otra y otra vez, ¿no? Hasta finalmente acabar con esto.
Si hablamos de tecnologías, ¿las nuevas tecnologías perjudican realmente al desarrollo de la memoria o no?
Sí, porque fomenta mucho la memoria cortoplacista, es decir, la memoria inmediata a base de impulsos, ¿no? Lo que llamamos atención alternante, que pasamos de una pantalla a otra, fijamos nuestra atención para inmediatamente borrar esa información y pasar a una información nueva. Esta memoria alternante no es la que necesitamos para la memoria a largo plazo que se requiere en el caso del estudiante, ¿no? Esa ausencia de concentración sostenida es realmente peligrosa porque no cultivamos la memoria. Os voy a poner un ejemplo. Yo he viajado toda mi vida, ¿no? Toda mi vida a base del plano, ¿no? Y es fácil, relativamente fácil, y me he movido por toda España y por Europa a base. Pero desde que existe el GPS, yo no recuerdo las rutas. ¿Por qué? Porque me confío en el GPS. Y automáticamente la mente deja de hacer el esfuerzo necesario para retener esos puntos de referencia que luego te van a hacer falta para localizar el punto. Otro ejemplo muy sencillo, los números de teléfonos que somos capaces de recordar. Desde que tenemos el listín de teléfonos o incluso la voz en nuestros teléfonos móviles, automáticamente no recordamos ni siquiera los teléfonos que usamos con más frecuencia. Luego, evidentemente, sí están perjudicados la memoria. Y después un gran pecado, que es creer que como todo está en internet, ¿qué necesidad tenemos de esforzarnos en memorizar? Bueno, pues esto hay que romperlo, ¿no? Es como cuando un padre pregunta, oye, ¿qué sentido tiene que mi hijo corra dando vueltas al campo de deporte si no va a ninguna parte? O sea, que el objetivo no es ir a alguna parte, el objetivo es potenciar los músculos y lograr la mejor versión de sí mismo, es decir, poner en circulación la sangre y que el cuerpo adquiera potencia. Una vez que has adquirido esta potencia, utiliza la parte para lo que tú quieras, pero se trata sencillamente de cultivar el cuerpo y sacar el máximo rendimiento. Si pudiéramos mirar el cerebro, ocurriría exactamente igual. Deberíamos ser conscientes de que el cerebro se está renovando, reformando, modelando en función del esfuerzo que requerimos de él. Y la memoria, evidentemente, es una facultad intelectiva importantísima para el desarrollo de muchas profesiones.
¿Hemos de volver entonces a estudiar de memoria tal cual lo estás contando?
Evidentemente es una potencia que hay que cultivar. Y es especialmente importante en una edad en la que se está olvidando, ¿no? Que es la segunda infancia, esa etapa de primaria que va desde los 6 años a los 10 años y que en nuestra época pues estudiábamos los ríos de España, estudiábamos las provincias, estudiábamos la lista de los Reyes Godos y dices, bueno, ¿y qué sentido tiene estudiar? Bueno, pues sencillamente fomentar esta capacidad, ampliar nuestra capacidad de memoria. Pero además, para los adultos que nos estén escuchando, les diría que cultivar la memoria ayuda a prevenir las enfermedades neurológicas tan graves como, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Que afecta principalmente al hipotálamo, que es de lo que estamos hablando. Luego, evidentemente, independientemente de la edad que tengamos, es importante seguir cultivando la memoria. Y además, recordemos que una buena dosis de información consciente acelera nuestra capacidad de resolución de problemas, es decir, nos hace más funcionales y operativos en nuestro trabajo diario. Evidentemente, hay que trabajar la memoria. Ni tanto porque la memoria sin razonamiento tampoco nos ayuda a esta resolución de problemas. Hay que fomentar la creatividad, y esto es cierto, pero tampoco denostar la memoria, teniendo muy presente que es una facultad del cerebro que debemos, podemos y debemos cultivar, ¿eh?
Si alguien se pregunta, bueno, ¿es inútil estudiar de memoria? Creo que la respuesta las ha dado el profesor José Carlos Aranda una semana más aquí en Mediodía COPE. Profesor, gracias.
Gracias siempre a vosotros. Un fuerte abrazo.